Jesús de Nazaret. Un hombre que ha venido de Dios. Por Randolph Dunn. Profecías y testigos oculares. Lección 1. Existen más de 60 profecías del Antiguo Testamento acerca de Jesús, todas las cuales se cumplieron. Estas profecías abarcaron todo el periodo del Antiguo Testamento, comenzando en Génesis y terminando en Malaquías. Las probabilidades de que 25 de ellas se cumplieran superan una en 1.000.000.000. Hay muchas profecías acerca de Jesús en el Antiguo Testamento, pero ¿cuáles eran las posibilidades de hacer solo 25 predicciones sobre alguien que nacería muchos años después y que esas predicciones se hicieran realidad? El Dr. Holyoke Taylor ha proporcionado esta respuesta, con respecto a estos N casos de eventos predichos para el Mesías de Israel que estaba por venir, si las posibilidades de éxito fueran iguales en el caso de cada uno, es decir, P, probabilidad, igual a N en cada caso. Entonces la probabilidad general de que todos los N eventos encontraran su cumplimiento en una persona sería P igual a medio. Por lo tanto, habría solo una posibilidad en 2.33.000.000, donde N es igual a 25, de que todos estos eventos predichos se hicieran realidad si fueran meras conjeturas. Ahora bien, un vistazo a estas profecías sobre Cristo revela que no todas tienen una probabilidad uniforme de éxito, porque en algunos casos es altamente improbable que el evento pudiera ocurrir en absoluto, como que un niño naciera sin un padre humano. Un compromiso muy conservador sería P igual a 1/5, y la probabilidad general de que las N profecías se hicieran realidad sería PN igual, 1/5. O una probabilidad entre 1.000.000.000 si N es igual a 25. Modern Science and Christian Faith, página 178, incluso si se excluye la profecía sobre el nacimiento virginal, el número sigue siendo astronómicamente grande. Demasiado grande para asumir que esto sucedió accidentalmente. 25 profecías sobre Cristo y su cumplimiento, de Modern Science and Christian Faith, páginas 179 a 183. Obviamente, las profecías cumplidas validan la profecía. Jesús vino a cumplir la ley y los profetas. El Antiguo Testamento registró la profecía y los escritores del Nuevo Testamento muestran claramente su cumplimiento. Esta es solo una de las pruebas de que Jesús era quien decía ser, Dios en la forma de Jesús de Nazaret. Jesús. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni han visto su apariencia, ni su palabra mora en ustedes, porque no creen en el que él envió. Ustedes estudian atentamente las Escrituras porque piensan que en ellas tienen la vida eterna. Ellas son las Escrituras que dan testimonio de mí, Juan 5, 37-39. El apóstol Pedro. Los cristianos llevan el nombre de Cristo porque Cristo es su Señor, Maestro, Guía, Salvador, Redentor, Modelo, Sumo Sacerdote, Esperanza, Sacrificio por el pecado y mucho, mucho más. El fundamento sólido como una roca para nuestra fe es la verdad de la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, Mateo 4:16. Jesús es real y la Biblia es verdadera. Todo lo que se necesita saber acerca de Jesús se encuentra en la Biblia. Toda la historia humana gira en torno a él. Jesús es el personaje central del drama humano. No es sorprendente que la historia del mundo se divida en dos periodos de tiempo, antes de Cristo, AC, y después de Cristo, DC. El apóstol Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él fueron hechas todas las cosas, sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la comprendieron. Vino un hombre enviado por Dios, su nombre era Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por medio de él todos creyeran. Él no era la luz, sino para dar testimonio de la luz. La luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía al mundo. Estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, Juan 1:1-13. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, gloria que corresponde al unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, JN 1:1-4. Juan el Bautista. Juan clamó y dijo, «Este es de quien yo decía, el que viene después de mí me ha superado, porque era primero que yo. De la plenitud de su gracia todos hemos recibido bendición tras bendición. Porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás, el único Dios, que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer», Juan 1:15-18. Jesús miró hacia el cielo y oró, «Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Porque le diste autoridad sobre toda carne, para que diera vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, habiendo llevado a cabo la obra que me encomendaste. Ahora, pues, Padre, glorifícame tú junto a ti, con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese», Juan 17:1-5. Pilato, el gobernador romano. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le preguntó, «¿Es tu propia idea o te han hablado otros de mí?». «Soy yo judío». Pilato le respondió, «Tu pueblo y tus sumos sacerdotes te entregaron a mí, ¿qué has hecho?». Jesús le respondió, «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores lucharían para que los judíos no me arrestaran. Pero mi reino es de otro lugar». Pilato le respondió, «Entonces, tú eres rey». Jesús le respondió, «Tienes razón al decir que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha». «¿Qué es la verdad?». Pilato le preguntó, Juan 18, 33-38. «Judíos, nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir, porque dijo ser el Hijo de Dios». Al oír esto, Pilato tuvo aún más miedo, y entró de nuevo en el palacio. «¿De dónde eres?», preguntó a Jesús. Pero Jesús no le dio respuesta. «¿No quieres hablarme?», le dijo Pilato. «¿No sabes que tengo poder para liberarte o para crucificarte?». Jesús le respondió, «No tendrías ningún poder sobre mí si no te fuera dado desde arriba. Por lo tanto, el que me entregó a ti es culpable de un pecado mayor», Juan 19, 7-11. El eunuco de Etiopía. Y él respondió y dijo, «Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios», Hechos 8:37. Resumen: estos y muchos otros pasajes muestran claramente que Jesús A. era Dios por medio de quien todo fue creado. B. se humilló a sí mismo para venir a la tierra en forma de hombre. C. se convirtió en el sacrificio perfecto por el pecado. Todo esto sucedió para que todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les diera el derecho de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, Juan 1:12-13. Lección 2. Lo que los escritores seculares dicen sobre Jesús. Aunque las afirmaciones de la Biblia son prueba de que Jesús fue una persona real, también hay evidencia considerable fuera de la Biblia que confirma que Jesús fue una persona histórica, tal como la Biblia lo presenta. Los siguientes escritos externos de algunos historiadores antiguos no cristianos colaboran con las declaraciones bíblicas sobre Jesús. Mateo afirma, «Lo crucificaron, y sentados, lo vigilaban allí, desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra», Mateo 27:35-36, 45-46. Marcos lo expresa de esta manera, «A la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena», Marcos 3:33. Talo. Talo, un historiador nacido en Samaritano que vivió y trabajó en Roma alrededor del año 52 después de Cristo, citado por Julio Africano, un cronógrafo cristiano de finales del siglo II. 1. Talo, en el tercer libro de sus historias, justifica esta oscuridad como un eclipse de sol. Africano manifestó su objeción al informe argumentando que un eclipse de sol no puede ocurrir durante la luna llena, como fue el caso cuando Jesús murió en la época de la Pascua. La fuerza de la referencia a Talo es que las circunstancias de la muerte de Jesús eran conocidas y discutidas en la ciudad imperial ya a mediados del primer siglo. El hecho de la crucifixión de Jesús debe haber sido bastante conocido en ese momento, hasta el punto de que los incrédulos como Talo pensaron que era necesario explicar el asunto de la oscuridad como un fenómeno natural. Irónicamente, los esfuerzos de Talo se han convertido en la corriente principal de la prueba histórica de Jesús y de la fiabilidad del relato de Marcos sobre la oscuridad en su muerte. 2. Malabar Serapión. Un manuscrito del Museo Británico conserva el texto de una carta enviada a su hijo por un sirio llamado Malabar Serapión. El padre ilustraba la locura de perseguir a hombres sabios como Sócrates, Pitágoras y el sabio rey de los judíos, que el contexto muestra claramente que era Jesús. ¿Qué ventaja obtuvieron los atenienses al ejecutar a Sócrates? El hambre y la peste cayeron sobre ellos como juicio por su crimen. ¿Qué ventaja obtuvieron los hombres de Samos al quemar a Pitágoras? En un momento su tierra quedó cubierta de arena. ¿Qué ventaja obtuvieron los judíos al ejecutar a su rey? Fue justo después de eso que su reino fue abolido. Dios vengó justamente a estos tres hombres sabios. Los atenienses murieron de hambre, los samios fueron inundados por los mares, los judíos, arruinados y expulsados de su tierra, viven en completa dispersión. El sabio rey no murió para siempre, vivió en la enseñanza que había dado. 3. Cornelio Tácito. Un historiador romano que vivió entre los años 50 y 100 después de Cristo escribió sobre la muerte de Nerón. En consecuencia, para librarse de la noticia, Nerón culpó a los culpables e infligió las torturas más exquisitas a una clase odiada por sus abominaciones, llamada cristiana por el populacho. Cristo, de quien proviene el nombre, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato. 4. Plinio II. Un gobernador romano escribió al emperador Trajano en el año 112 después de Cristo. Tenían la costumbre de reunirse en un día determinado antes del amanecer, cuando cantaban un himno a Cristo como Dios y se comprometían mediante un juramento solemne a no cometer ningún acto malo, después de lo cual era su costumbre separarse y luego reunirse nuevamente para compartir comida, pero comida de tipo ordinario. 5. Suetonio. Un analista y funcionario de la corte de la Casa Imperial durante el reinado de Adriano escribió alrededor del año 120 después de Cristo en la vida de Claudio, como los judíos estaban causando constantes disturbios por instigación de Cresto, él, Claudio, los expulsó de Roma. 6. Edward C. Wharton afirma a continuación, la razón de la fama de esta cita se debe al hecho de que Lucas, unos 60 años antes, había registrado este mismo incidente como la razón por la que el apóstol Pablo se unió a una pareja judía cristiana llamada Aquila y Priscila, Hechos 18, 1-2. Una vez más, la mención de Cristo en el contexto histórico se observa en la literatura extrabíblica.
7.
Flavio Josefo. Josefo hace una observación interesante. En esa época surgió Jesús, un hombre sabio, si es que podemos llamarlo hombre, pues era un hacedor de hechos maravillosos, un maestro de hombres que reciben la verdad con agrado. Conquistó a muchos judíos y también a muchos griegos. Este hombre era el Mesías. Y cuando Pilato lo condenó a la cruz por instigación de nuestros propios líderes, los que lo habían amado desde el principio no dejaron de amarlo. Porque se les apareció al tercer día vivo de nuevo, como los profetas habían predicho y dicho muchas otras cosas maravillosas sobre él. Y aún hoy la raza de los cristianos, llamada así por él, aún no se ha extinguido.
8.
Los primeros escritores judíos y gentiles. La siguiente cita de F.F. Bruce resume esto muy claramente. Cualquier otra cosa que se pueda pensar de la evidencia de los primeros escritores judíos y gentiles, al menos establece, para aquellos que rechazan el testimonio de los escritos cristianos, el carácter histórico de Jesús mismo. Algunos escritores pueden jugar con la fantasía de un mito de Cristo, pero no lo hacen sobre la base de la evidencia histórica. La historicidad de Cristo es tan axiomática, evidente por sí misma, para un historiador imparcial como la historicidad de Julio César. No es historiadores que propagan las teorías del mito de Cristo o punto.
9.
1. Y F.F. Bruce, Los documentos del Nuevo Testamento, Hermens, página 113. 2. Edward C. Wharton, El cristianismo, un caso claro de historia, Howard P. 7. 3. Manuscritos siríacos del Museo Británico, F.F. Bruce, Jesús y los orígenes cristianos fuera del Nuevo Testamento, página 31. 4. Anales e historias, 3 y 44. The Britannica Great Books, volumen 15, página 168. 5. Epístolas, 10, 96. 6. Vida de Claudio, 25, 4. 7. Edward C. Wharton, El cristianismo, un caso claro de historia, Howard, página 11. 8. Antigüedades, 18,3.
3.
9. F.F. Bruce, The New Testament Documents. P. 119. Todo lo anterior fue citado por Edward C. Wharton en su libro Christianity, A Clear Case of History. Lección 3. La vida temprana de Jesús. Dios a través del profeta Isaías declaró: El Señor mismo os dará señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, Isaías 7 y 14. Luego Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una ciudad de Galilea, a una virgen desposada con un hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Salve, muy favorecida. El Señor está contigo, Lucas 1:26-28. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que se unieran, se encontró que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a la infamia pública, decidió divorciarse de ella en secreto. Pero después de pensarlo, un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, porque lo que en ella es engendrado es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1:18-21. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Mateo 1:23. Nacimiento. En aquellos días, César Augusto decretó que se hiciera un censo en todo el mundo. Este primer censo se hizo siendo gobernador de Siria Quirino. Cada uno iba a su ciudad para inscribirse. José subió también de Nazaret, la ciudad de Galilea, a Judea, a Belén, la ciudad de David, porque era de la casa y linaje de David. Fue allí para inscribirse junto con María, su desposada con él, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón, Lucas 2:1-7. Escapada a Egipto. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos magos del Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Su estrella hemos visto en el Oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, Mateo 2:1-3. Y habiendo sido avisados en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Y cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo, Mateo 2:12-13. Regreso a casa en Nazaret. Después de la muerte de Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra la vida del niño. José se levantó, tomó al niño y a su madre y se fue a la tierra de Israel. Pero cuando oyó que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo miedo de ir allá. Pero, avisado en sueños, se retiró a la región de Galilea y se fue a vivir a un pueblo llamado Nazaret. Así se cumplió lo que fue dicho por medio de los profetas: será llamado Nazareno, Mateo 2:19-23.
Juventud.
Todos los años, sus padres iban a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús tenía 12 años, subieron a la fiesta, según la costumbre. Terminada la fiesta, mientras sus padres regresaban a casa, el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que ellos lo supieran. Pensando que estaba con ellos, siguieron caminando un día. Luego lo buscaron entre los parientes y amigos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén para buscarlo. Al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando sus padres lo vieron, se quedaron asombrados. Su madre le dijo: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te estábamos buscando con angustia. Jesús les preguntó: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Lucas 2:41-49. Luego descendió con ellos a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Pero su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia ante Dios y los hombres, Lucas 2:51-52. Lección 4. Jesús comienza su misión. Bautismo por Juan el Bautista. Juan les respondió: Yo bautizo con agua, Pero entre ustedes hay uno a quien no conocen, el que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, «Miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». A este me refería cuando dije, «Un hombre que viene después de mí me ha superado, porque era primero que yo». Yo mismo no lo conocía, pero por eso vine a bautizar con agua, para que él se manifestara a Israel, Juan 1, 26-28. Juan dio este testimonio, vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocería, si no fuera porque el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y permanecer sobre él, ese es el que bautizará con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios, Juan 1, 26-34. Tentado por Satanás. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó a él y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús le respondió, «Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso de pie en lo más alto del templo. «Si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito, Él ordenará a sus ángeles que te cuiden y te sostendrán en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra». Jesús le respondió, «También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios». De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. «Todo esto te daré», le dijo, «si te postras y me adoras». Jesús le dijo, «Apártate de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Entonces el diablo lo dejó, y vinieron ángeles y lo servían, Mateo 4, 1-11. Su misión. Cuando el diablo terminó de tentarlo, lo dejó hasta un momento oportuno. Jesús regresó a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama se extendió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas y todos lo alababan. Fue a Nazaret, donde se había criado, y el sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre. Se levantó a leer. Le entregaron el libro del profeta Isaías. Lo abrió y encontró el lugar donde está escrito, «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar la buena nueva a los pobres. Me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor». Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros», LC 4, 13-21, y 61, 1-2. Sus parábolas. Alguien ha dicho que una parábola es una historia terrenal con un significado celestial. Parece que muchas de las enseñanzas de Jesús se dieron en parábolas. Es posible que los judíos que intentaban agradar a Dios pudieran entender muchas de estas parábolas, mientras que los líderes religiosos cuyos corazones estaban más preocupados por la posición, el poder, el prestigio y el dinero no pudieran comprender su significado. Sus milagros. ¿Cuál era el propósito de los milagros? Jesús estaba tratando de atraer la atención hacia sí mismo, queriendo que sus compatriotas lo hicieran su rey, o estaba cumpliendo la promesa de Dios de enviar al ungido. A menudo, grandes multitudes seguían a Jesús, quizá por curiosidad, intentando ver qué había en ello para mí, o con el deseo de obtener poder político si él iba a ser rey. Algunos pueden haber creído que él podía ser el Mesías. Los testigos de sus milagros pueden dividirse en tres grupos. El destinatario del milagro. Seguramente todos se llenaron de gozo y alegría y glorificaron a Dios en gran manera. La única excepción notable fue la purificación de los 10 leprosos, de los cuales 9 no regresaron para dar gloria a Dios. Los testigos del milagro. Los testigos no solo observaron el milagro, sino que reconocieron las limitaciones del hombre y notaron que solo mediante el poder de Dios se podían realizar tales milagros. Alabaron a Dios y lo glorificaron. Los líderes religiosos. Los líderes religiosos eran comúnmente conocidos como los escribas y fariseos. Tenían riqueza, poder, prestigio y eran alabados por los hombres. Creían que Jesús iba a destruir su nación, su posición y su poder. En consecuencia, se negaron a reconocer que él era de arriba o que cualquiera de los milagros que realizó eran de Dios. Los atribuyeron al poder del diablo. Querían matarlo, pero temían a la gente que creía que él era de Dios. Finalmente, violaron muchas de sus propias tradiciones y leyes: juicio en sábado, búsqueda de falsos testigos, pago de dinero por su captura, pero rehusaron pagarlo cuando lo devolvieron reconociendo que era dinero de sangre. Finalmente, dijeron: que baje de la cruz y creeremos en él. En lugar de bajar de la cruz, volvió a la vida después de morir y ellos todavía se negaron a creer en él. Sus enemigos. Las Escrituras identifican a aquellos que se opusieron a Cristo durante su ministerio terrenal y a aquellos que se opusieron a su iglesia después de su resurrección y ascensión. Herodes, el Grande. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Al oír esto, el rey Herodes se turbó. Los envió a Belén y les dijo: vayan y busquen con cuidado al niño. En cuanto lo encuentren, háganmelo saber, para que yo también vaya a adorarlo. Herodes, al ver que los magos lo habían engañado, montó en cólera y mandó matar a todos los niños de Belén y sus alrededores de 2 años o menos, conforme al tiempo que había averiguado de los magos, Mateo 2, 2-3, 8, 16 NVI. El diablo, Satanás. Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se acercó a él y le dijo: si eres hijo de Dios. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré, le dijo, si te postras y me adoras. Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, porque está escrito: adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él. Entonces el diablo lo dejó, y vinieron ángeles para servirlo, Mateo 4, 1-3, 8-11. Ciudadanos de Nazaret, gente de la ciudad natal. Cuando Jesús terminó estas parábolas, se fue de allí. Y cuando llegó a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿de dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? ¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, Mateo 13, 53-57. Judas Iscariote, uno de los apóstoles. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me están dispuestos a dar, y yo se lo entregaré? Y ellos le dieron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba una oportunidad para entregarlo, Mateo 26, 14-16-26, 3-4 NVI. Fariseos, sumos sacerdotes, ancianos, escribas y consejo. Al salir ellos, le trajeron un hombre mudo y endemoniado. Y echado fuera el demonio, el mudo habló. Y la gente, maravillada, decía: jamás se ha visto cosa semejante en Israel. Pero los fariseos decían: por el príncipe de los demonios echa fuera los demonios. Y he aquí un hombre que tenía la mano seca. Y le preguntaron, diciendo: ¿es lícito curar en sábado? Para poder acusarle. Entonces les dijo: ¿qué hombre hay de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cae en un hoyo en sábado, no le echa mano y la saca? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por tanto, es lícito hacer bien en sábado. Y dijo al hombre: extiende la mano. Y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Entonces los fariseos salieron y tramaron cómo matarle. Los principales sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que hablaba de ellos. Pero cuando procuraban echarle mano, temieron a la multitud, porque le tenía por profeta, Mateo 9, 32-34, 12, 10-14, 21, 45-46. Entonces Jesús habló a la multitud y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y acordaron prender con engaño a Jesús y matarle. Mateo 23, 1, 3, 13 a 14 NVI. Los que habían prendido a Jesús le llevaron a Caifás, el sumo sacerdote, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Pedro le siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando, se sentó con los alguaciles para ver el fin. Los principales sacerdotes, los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaron. Y aunque se presentaron muchos testigos falsos, no lo hallaron. Mateo 26, 57-60 NVI. Lección 5. La ofrenda por el pecado, el sacrificio expiatorio de Jesús. Detención. Jesús dijo a los sumos sacerdotes, a los guardias del templo y a los ancianos que habían venido a buscarlo, «¿Soy yo el que lideró una rebelión, para que ustedes vengan con espadas y palos? Todos los días estuve con ustedes en el templo y no me pusieron la mano encima. Pero esta es la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas». Entonces lo agarraron, lo llevaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, Lucas 22, 52-54. Juicio simulado contra judíos. Los hombres que custodiaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le preguntaron, «Adivina, ¿quién te ha golpeado?». Y le dijeron muchas otras cosas injuriosas. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante ellos. «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Jesús respondió, «Si se lo digo, no me creerán, y si les pregunto, no responderán. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha de Dios fuerte». Todos le preguntaron, «¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?». Él respondió, «Tienes razón al decir que lo soy». Entonces dijeron, «¿Para qué necesitamos más testimonio? Lo hemos oído de su propia boca», Lucas 22, 63-71. Proceso romano. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó, «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús le preguntó, «¿Es tu idea o te han hablado otros de mí?». «Soy yo judío». Pilato le respondió, «Tu pueblo y tus sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?». Jesús le respondió, «Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores lucharían para que los judíos no me arrestaran. Pero mi reino es de otro lugar». «Entonces, tú eres rey», le dijo Pilato. Jesús le respondió, «Tienes razón al decir que soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad me escucha», Juan 18, 33-37. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, y les dijo, «Me habéis presentado a este hombre como un instigador del pueblo. Lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado ninguna acusación en él. Ni tampoco Herodes, que nos lo ha devuelto, porque como veis, no ha hecho nada digno de muerte. Por eso lo castigaré y lo soltaré». Todos gritaron a una, «¡Fuera con este! ¡Suéltanos a Barrabás!». A Barrabás lo habían encarcelado por un motín en la ciudad y por asesinato. Pilato, queriendo soltar a Jesús, volvió a interpelarlos, pero ellos gritaban, «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Por tercera vez les habló, «¿Por qué? ¿Qué delito ha cometido este hombre? No he encontrado en él ningún motivo digno de pena de muerte. Por eso, haré que lo castiguen y luego lo soltaré». Pero ellos a grandes gritos pedían con insistencia que lo crucificaran, y los gritos prevalecían. Entonces Pilato decidió concederles lo que pedían, Lucas 23, 13-24. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió este mensaje, «No tengas nada que ver con ese inocente, porque hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él», Mateo 27, 19. Pilato, queriendo satisfacer a la multitud, les soltó a Barrabás, y a Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran, Marcos 3 y 15. Crucifixión. Los soldados llevaron a Jesús al interior del palacio, es decir, al pretorio, convocaron a toda la tropa, le vistieron con un manto de púrpura, le pusieron una corona tejida de espinas y comenzaron a gritarle, «¡Salve, rey de los judíos!». Le golpeaban la cabeza con una vara y le escupían. Cayendo de rodillas, le rindieron homenaje. Después de burlarse de él, le quitaron el manto de púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo. Marcos 15:15-20. Llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Allí le ofrecieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero él, después de probarlo, no lo quiso beber. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos, echando suertes. Se sentaron y lo custodiaban allí. Sobre su cabeza pusieron la acusación escrita: Este es Jesús, el rey de los judíos, Mateo 27:33-37. Era la hora tercera, 9 de la mañana, cuando lo crucificaron. El escrito de la acusación contra él decía: El rey de los judíos, Marcos 15:25-27. A la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús exclamó a gran voz: Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Qué significa, Dios mío, por qué me has abandonado? Marcos 15:33-34. Al oír esto, algunos de los que estaban cerca dijeron: Escuchad. Llama a Elías. Uno de ellos corrió, empapó una esponja en vinagre, la puso en una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Ahora dejadlo, a ver si viene Elías a bajarlo, dijo. Con un fuerte grito, Jesús expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. El centurión que estaba allí delante de Jesús, al oír su grito y ver cómo moría, dijo: Verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos 15:35-39. Era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Al anochecer, José de Arimatea, miembro prominente del Sanedrín, que también esperaba el reino de Dios, se presentó con valentía ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió al saber que ya había muerto. Llamó al centurión y le preguntó si Jesús ya había muerto. Cuando el centurión le dijo que así era, entregó el cuerpo a José. José compró una sábana, bajó el cuerpo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro, MC 15:42-46. Resurrección. Pasado el sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Se produjo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias le temieron tanto que temblaron y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo, porque sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado, tal como dijo, Mateo 28:1-6. Al atardecer de aquel mismo día, el primero de la semana, estando los discípulos reunidos con las puertas cerradas por miedo a los judíos, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús les dijo de nuevo: La paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así también yo los envío. Y después de esto, sopló sobre ellos y les dijo: Reciban el Espíritu Santo, Juan 20:19-22. Una semana después, sus discípulos estaban otra vez en la casa, y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: La paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: Pon tu dedo aquí, mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. No dudes y cree. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Juan 20:26-28. Ascensión. En el libro anterior, Teófilo escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue llevado al cielo, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de su padecimiento, se apareció a ellos y les dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Se les apareció durante un periodo de 40 días y les habló acerca del reino de Dios. En una ocasión, mientras comía con ellos, les dio este mandato: No se vayan de Jerusalén, sino esperen el don que mi Padre prometió, del cual me han hablado. Porque Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, cuando se reunieron, le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino a Israel? Él les respondió, «No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las fechas que el Padre ha determinado con su propia autoridad. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Dicho esto, fue elevado a la vista de todos, y una nube lo ocultó de su vista. Mientras él se iba, ellos miraban fijamente al cielo, cuando de pronto se pusieron junto a ellos dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron, «Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá tal como le habéis visto ir al cielo». Hechos 1:1-11. Lección 6. Problemas y advertencias. A los anticristos, los que niegan que Cristo es Dios. En esto podéis reconocer al Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, pero todo espíritu que no confiesa que Jesús no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo, 1 Juan 4:2-3 NVI. Han salido por el mundo muchos engañadores que no reconocen que Jesucristo ha venido en carne. El que es así es el engañador y el anticristo, 2 Juan 7 NVI. Entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y son pocos los que la hallan, Mateo 7:13-14. Así que, en todo, traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes, porque en esto consiste la ley y los profetas, Mateo 7:12. A los cristianos. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, para que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. 1 Corintios 1:10. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán, Mateo 7:15-16. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido. Apártate de ellos, porque los tales no sirven a Cristo nuestro Señor, sino a sus propios apetitos, engañando con palabras suaves y lisonjas las mentes de los ingenuos, Romanos 16:17-18. Por tanto, tengan cuidado de ustedes mismos y de todo el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Apacienten la Iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Incluso de entre ustedes mismos se levantarán algunos que pervertirán la verdad para arrastrar tras sí a los discípulos. Así que, tengan cuidado. Recuerden que durante 3 años, de noche y de día, no he dejado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes, Hechos 20:28-31. Yo advierto a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitase palabras de este libro de la profecía, Dios le quitará su parte del árbol de la vida y de la santa ciudad, cosas que están escritas en este libro, Apocalipsis 22:18-19. El hacha ya está a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al fuego, Mateo 3:10. Porque el deseo de la naturaleza pecaminosa es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la naturaleza pecaminosa. Ambos se oponen entre sí, de modo que no hacéis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley, Gálatas 5:17-18. Las obras de la naturaleza pecaminosa son evidentes: inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicerías, enemistades, discordias, celos, arrebatos de ira, contiendas egoístas, disensiones, herejías y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, Gálatas 5:19-21. Nunca entrará en ella nada impuro, ni nadie que haga lo vergonzoso y engañoso, sino solamente aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero, Apocalipsis 21:26-27. Para aquellos que dependen de las riquezas. Pero ay de vosotros, los ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque pasaréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así trataban sus padres a los falsos profetas, Lucas 6:24-26. A los líderes religiosos. ¡Ay de vosotros, guías ciegos! ¿Qué decís? Si alguno jura por el templo, no vale nada, pero si alguno jura por el oro del templo, queda obligado por su juramento. ¡Oh ciegos insensatos! ¿Qué es mayor, el oro, o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no vale nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, queda obligado por su juramento. ¡Oh ciegos! ¿Qué es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? Pues bien, el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él, Mateo 23:16-22. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para ganar un solo prosélito, y cuando lo conseguís, lo hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros, Mateo 11:15. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno, Mateo 11:25. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. No entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que quieren entrar, Mateo 11:13. ¡Ay de vosotros, doctores de la ley y fariseos, hipócritas! Porque dais la décima parte de las especias aromáticas, la menta, el eneldo y el comino, pero descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Debíais practicar esto último sin descuidar aquello. ¡Guías ciegos! Coláis el mosquito, pero os tragáis el camello, Mateo 23:23-24. ¡Ay de vosotros, maestros de la ley y fariseos, hipócritas! Sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad, mostráis ser justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de maldad, Mateo 23:27-28. Lección 7. Su mensaje. En el principio y durante 5 días, Dios habló y creó todo, concluyendo que era bueno. En el sexto día, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, Génesis 1:26. Entonces, Dios creó al hombre, varón y hembra, de la tierra que Dios había creado previamente. El hombre incluso pudo hablar con Dios. Se le dieron instrucciones para que cuidara el lugar que Dios lo había colocado en la tierra. Se le dijo al hombre que no comiera del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero el hombre se separó de Dios cuando se rebeló al desobedecer lo único que Dios le había ordenado que no hiciera. Este pecado trajo consigo la muerte física, y a menos que el hombre pudiera reconciliarse de alguna manera con Dios, también la muerte espiritual. Esta reconciliación requeriría un sacrificio de sangre. No cualquier sacrificio, porque es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados, Hebreos 10:4. Se necesitaría alguien que no tuviera pecado para ser ese sacrificio perfecto. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, Romanos 5:7. Tres apóstoles, Pablo, Pedro y Juan, escribieron acerca de la impecabilidad de Cristo y de su sacrificio para quitar los pecados del mundo. En nombre de Cristo os rogamos, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él, 2 Corintios 5:20-21. Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. No cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, 1 Pedro 2:21-22. Pero sabéis que él se manifestó para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado, 1 Juan 3:5. Juan el Bautista era una voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, Mateo 3:3. Él dijo, yo os bautizo con agua para arrepentimiento. Pero después de mí vendrá uno que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de llevar las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, juntará su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará, Mateo 3:11-12. Después de ser bautizado por Juan para cumplir toda justicia y vencer las tentaciones que le puso Satanás, Jesús regresó a Galilea y luego fue a Nazaret. En la sinagoga de ellos tomó un rollo y lo abrió y halló el lugar donde está escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor». Luego enrolló el rollo, lo devolvió al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros», Lucas 4:17-21. Entonces, ¿cuál es esta buena noticia a los pobres que predicó? Fue y sigue siendo: Dios se hizo carne y sangre como todos los demás seres humanos. Nació de mujer, pero fue concebido por un acto del Espíritu Santo, no por un hombre. Crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia ante Dios y los hombres, y declaró: «En los negocios de mi Padre me es necesario estar», Lucas 2:49-NVI y Lucas 2:52-NVI. El negocio del Padre era traer a todos los hombres de regreso a una relación justa con Él antes de que el pecado entrara al mundo. Para hacer esto, se debe hacer un sacrificio perfecto y el hombre debe cambiar de una vida de egoísmo y rebelión a una de confianza, obediencia y reverencia en aquel que podía perdonar sus pecados y dar vida eterna. Jesús dijo: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí», Juan 14:6-7. Jesús se acercó a ellos y les dijo: «Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, ide, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo», Mateo 28:18-20. Prueba de todo esto fueron las profecías cumplidas, los milagros presenciados y reconocidos por los enemigos, y finalmente su muerte y sepultura públicas y su resurrección, presenciadas por cientos de sus discípulos. Puesto que Él es el camino, la verdad y la vida, y puesto que tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, y puesto que nadie puede llegar al Padre sino por medio de Él, entonces, ¿qué se requiere de nosotros para que nuestros pecados sean perdonados, seamos reconciliados y salvos? O como dijeron los judíos en el día de Pentecostés, al oír esto, la gente se compungió de corazón y dijo a Pedro y a los otros apóstoles: «Varones hermanos, ¿qué haremos?». Hechos 2:37. Escuchar. Estudia diligentemente y lee lo que Cristo predicó porque son palabras de vida. Entender. Todos los hombres son pecadores al haber desobedecido los mandamientos de Dios. He pecado y no estoy viviendo según los mandamientos de Dios. Mi pecado resultará en mi muerte eterna. Debo ser perdonado para tener vida eterna con Dios. Cristo es el único camino para que yo pueda ser perdonado de todos mis pecados. Cree en Jesús. Fue y es Dios. Vino a la tierra en carne como Jesús de Nazaret. Vivió entre los hombres. Voluntariamente dio su vida física como sacrificio perfecto por mis pecados, siendo crucificado. Fue enterrado. Se levantó de la tumba al tercer día. Se apareció a cientos de sus discípulos después de su resurrección. Ascendió de nuevo al cielo para estar con el Padre. Arrepentirse. Cambia mi vida del pecado y la desobediencia a la confianza y la obediencia. Confesar. Reconocer públicamente mi creencia de que Jesús es el Hijo de Dios. Morir. Haz morir mi vieja vida pecaminosa y mundana. Buscar. Invoco a Dios para que me perdone mis pecados. Enterrar. Sepulto mi vida pecaminosa, la pongo a muerte en la tumba del bautismo en agua, inmersión, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, permitiendo que Dios me levante de la tumba como una nueva creación. Recibir. El Espíritu Santo como depósito que garantiza lo que está por venir. Convertirse. Un nuevo cristiano como Dios me agregará como su hijo adoptivo a la. Otros niños en la iglesia que Cristo estableció. Vivir. Continúen viviendo firmes y obedientes a Cristo y al Señor. Enseñanzas de los apóstoles: les ruego que vivan como es digno de la vocación con que fueron llamados. Sean con toda humildad y mansedumbre, sean pacientes, soportándose unos a otros en amor. Esfuércense por conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, Efesios 4:1-3.
Concluye.
El Espíritu Santo, al preservar la Biblia, nos ha hecho testigos indirectos u observadores de estos milagros. ¿Nos negaremos a reconocerlo como los escribas y fariseos o alabaremos a Dios por la oportunidad de ser perdonados de nuestros pecados al confiar en Él y obedecer sus mandamientos? La decisión de dónde pasaremos la eternidad es nuestra.